bien, buenas tardes a quienes nos escuchan. Bienvenidos a Conversaciones en Línea de Reaprender. Este es nuestro primer episodio en donde estamos dando inicio a este experimento de conversaciones sobre temas diversos. Vamos a arrancar con una serie de conversaciones sobre prácticas educativas abiertas, cursos abiertos en línea y otros aspectos sobre relacionados con el uso de la tecnología en los espacios de aprendizaje. Bienvenidos a esta conversación. Mi nombre es Diego Leal y junto con Andrés Chape vamos a estarlos acompañando a lo largo de las próximas semanas. Vamos a ver con cuánta frecuencia en esas conversaciones. Vamos a tener a otros invitados, pero por lo pronto, pues este es un primer experimento y vamos a ver cómo nos resulta. Andrés, buenas tardes.
Hola, Diego. Un saludo para ti y para todas las personas que en este momento y posteriormente nos van a escuchar. Siempre es un placer conversar contigo de estos temas y pues bueno, vamos a ver hasta dónde nos lleva la conversación sobre estos asuntos.
Sí, siempre hay coincido en el gusto de la conversación. Creo que hace falta en ocasiones y es fabuloso que la distancia posibilita este tipo de cosas, así que pues nada, vamos a ver cómo resulta.
Vale.
Entonces, bueno, la idea del día de hoy era empezar a conversar un poco respecto al tema de, digamos, en términos generales, de las prácticas educativas abiertas. ¿Qué significa eso? ¿De dónde viene? Y pues empezar tal vez a escarbar un poco en cuáles son las implicaciones que esa idea tiene para nuestros espacios educativos. Yo no sé cuál sería la mejor manera de arrancar. Aquí estamos todos aprendiendo.
Sí, pues mira, yo creo que podríamos empezar por dar algunas precisiones con relación al concepto de abierto, ¿sí? Como de dónde proviene y las complejidades que sobrevienen cuando se empieza a tratar ese tema desde el punto de vista de lo educativo. Pero podríamos comenzar por ese punto y mirar hacia dónde deriva.
Vale. Bueno, pues yo diría que hay dos cosas ahí que creo que son un punto de partida importante, ¿no? Por un lado, que la palabra, la concepción de educación abierta no empieza al nivel de Latinoamérica, ni a nivel mundial, con los últimos 3 o 4 años, ni 5 años, sino tiene una tradición mucho más grande. Hay instituciones dedicadas al tema de la educación abierta y pues hay una tradición en ese sentido en nuestro sistema educativo. Eso tal vez dificulta un poco el diferenciar una cosa de otra. A veces uno puede terminar refiriéndose a cosas que las otras personas no tienen en la cabeza. Así que desde ese punto de vista, esos imaginarios son importantes tratar de esclarecerlos. En este caso, para el caso de estas conversaciones, lo abierto tiene más referencia a algo que empezó a inicios de la primera década de este siglo XXI, y en particular con la declaración que hizo UNESCO frente al tema de recursos educativos abiertos. Yo diría que es tal vez una de las primeras apariciones oficiales de ese término, ¿no?
Sí, yo creo que allí hay un asunto que es bien interesante que empieza a aparecer desde lo abierto y es la participación de terceras personas. Es decir, si nosotros miramos que si hablamos de prácticas educativas abiertas y si decimos que prácticas educativas abiertas tiene una génesis como enfocada desde los recursos educativos abiertos y recursos educativos abiertos desde esta declaración, pues uno tendría que empezar a orientar el tema hacia que lo abierto implica la adaptación, implica la transformación de un recurso básicamente por terceras personas. Digamos que en una reunión reciente que tuve sobre este tema con algunos compañeros que estamos trabajando en una comisión del Ministerio de Educación, precisamente sobre el tema de recursos educativos abiertos y públicos, se daba una discusión, ¿no?, con relación a que, digamos, a la diferenciación entre lo abierto y lo público. Y lo menciono en este momento porque uno tiende a confundir las dos cosas, y si bien se relacionan, son asuntos de naturaleza distinta, ¿sí? Es decir, muchas veces lo abierto se enfoca hacia las posibilidades de acceso, y eso no necesariamente es cierto. Un asunto que sea público, un recurso que sea público o una práctica que sea pública, en principio sí se orientará hacia garantizar el acceso. Pero ya cuando hablamos de lo abierto y reconocemos de dónde viene el asunto de lo abierto, pues necesariamente tendríamos que empezar a considerar que la modificación de algo por terceras personas que no están, de hecho, contempladas, no están dispuestas desde un principio, pues tiene mucho que ver con el sabor de lo abierto. O sea que no es una cuestión de acceso, es más bien una cuestión de participación de terceras personas que no estaban muy como en la lista.
Sí, y pues eso tiene que ver en parte con el origen que tiene toda esta línea de las licencias abiertas, ¿no? Eso, pues como tal vez ya es Vox Populi, proviene de las comunidades de software y de justamente la experiencia tanto de GNU como de Linux en su momento frente al tema del código abierto. Ahí es donde aparece la palabra de open en ese sentido inicialmente y tiene toda esa connotación que mencionas, Andrés. Todo esa posibilidad de transformar lo que otro hizo, de colocarle noticias a en este caso a las piezas de software, al código, que hace posible que sea no solo reutilizado, sino modificado por otras personas. Lo que yo encuentro interesante es que, digamos, esa lógica que aplica muy bien para el caso del software, lo que me llama la atención es que empieza a propagarse poco a poco a otro tipo de obras. Y ahí aparecen, por allá en 99, estas licencias de contenido abierto, como las de David Wiley. David Wiley fue, creo que, la primera persona que propuso una licencia de contenido abierto. Y en 2001, si mal no recuerdo, se empezó a consolidar todo lo que se convertiría en Creative Commons, que es como uno de los estandartes de la del licenciamiento abierto en estos días. Pero los orígenes del término como tal vienen de esas comunidades de software y de lo que tiene mucho sentido en el software. Parte de la exploración que veo en los últimos años es ver cómo eso aplica para obras artísticas en particular y pues crecientemente para lo educativo. Ahí, como dices, también digamos que se ha equiparado mucho el tema de lo abierto con el acceso. Si yo abro el contenido, entonces más personas pueden acceder. Y eso empieza a generar también tensiones con el uso comercial del contenido, lo cual lleva a otro montón de discusiones.
Mira, hay un asunto que me parece que valdría la pena como empezar a considerar un poquitico más juiciosamente, y es si nosotros hablamos de prácticas educativas abiertas, ese apellido que se le coloca ese segundo apellido que se le coloca a la práctica, no solamente educativa, sino abierta, nos tendría que poner como en el ejercicio de pensar la implicación de lo abierto en la práctica educativa. Porque digamos que desde el punto de vista de los recursos educativos abiertos, el asunto está, mal que bien, bastante resuelto. Es decir, hay una serie de consideraciones sobre adaptación, reutilización, ajuste, contextualización, licenciamiento, que soportan de alguna manera el concepto recurso educativo abierto. Pero si nosotros extrapolamos esto a la práctica educativa abierta, es decir, a un ejercicio de formación, que no solamente está mediado tecnológicamente, sino que es a su vez abierto, tendríamos que empezar a considerar algunas cosas o hacernos preguntas sobre algunas cosas que empiezan a ser muy interesantes. Por ejemplo, ese asunto de que una persona puede adaptar, que se nota eventualmente natural en el ejercicio de un recurso educativo abierto, cómo se comporta en una práctica educativa, en un proceso formativo. Es decir, los procesos formativos en el marco de lo abierto deberían dejarse transformar por quienes participan de ellos. Es decir, una persona, una tercera persona que no es considerada o que no ha sido considerada inicialmente para que participe en un proceso de formación, debería, bajo el espíritu de lo abierto, poder llegar no solamente a participar, porque ahí estaríamos hablando de acceso, sino debería inclusive poder llegar a transformar, a modificar el proceso formativo. Si es que estamos hablando de que lo abierto implica adaptación, transformación, ajuste, contextualización. Eso implica una complejidad en el devenir del proceso formativo al cual no estamos acostumbrados, pero que posibilita una serie de escenarios no previstos que probablemente puedan llegar a enriquecer muchísimo el proceso formativo, la práctica educativa como tal.
Frente a eso, yo diría que es como el estado avanzado del asunto. Digamos que me gustaría devolverme un momento y rastrear otra vez cómo llega uno a esa idea de las prácticas educativas abiertas, porque terminamos hablando de ellas.
Okay.
Sí, simplemente como por terminar de organizar la historia. O sea,
Sí.
empezamos con las comunidades de software. Del software se empiezan a generar todas estas ideas respecto a las ventajas y las posibilidades porque se hacen evidentes en la práctica y en artículos seminales como el de la Catedral y el Bazar. Se empiezan a hacer evidentes las ventajas de ese tipo de organización o de desorganización, como se prefiera.
Sí.
Y eso empieza a moverse a otros ámbitos. ¿A qué pasa con las obras artísticas? ¿Qué pasa con la música? ¿Qué pasa con los libros? Y obviamente por ahí, ¿qué pasa con los recursos educativos? Que además tiene una carga enorme, porque históricamente el papel de la educación ha sido de búsqueda de equidad, de igualdad de oportunidades, etc. Así que hay, digamos que hay una carga fuerte, y en nuestro contexto latinoamericano ni se diga por las profundas diferencias históricas en términos de acceso. Así que eso se vuelve un tema importante. Y así vienen las cosas, y hasta, no sé, hasta hace cosa de 3 o 4 años, venimos hablando es sobre todo sobre los recursos y lo abierto en relación con los recursos. Si abrimos los recursos, cosas buenas van a pasar. Si catalogamos recursos abiertos en grandes repositorios, cosas interesantes van a pasar. Y no han pasado cosas tan interesantes como uno esperaba, después de todo. A pesar de que muchos de esos recursos están abiertos, a pesar de proyectos como el de OpenCourseWorld del MIT, a pesar de un montón de cosas que han generado un impacto importante, sin duda, pero que no han transformado la práctica a gran escala como tal vez nos lo imaginamos en algún momento. Yo,
Sí.
si la memoria a mí no me traiciona, la primera vez que recuerdo haber leído acerca de el open, del abierto, como un adjetivo para una cosa distinta, bueno, te lo vi así clarísimo, fue en un artículo de David Wiley de 2000, esto fue de 2009, será finales de 2009 tal vez, que hablaba acerca de del futuro desagregado de la educación superior. Y lo que Wiley decía es que hay tendencias que parecen sugerir que un futuro posible para las instituciones de educación superior es especializarse en distintos tipos de servicios específicos, no ofrecer todos los servicios educativos como se ha hecho hasta ahora. Entonces,
Sí.
yo tengo una institución como, se me escapa el nombre, Governors University, tal vez, Estados Unidos, no recuerdo,
Sí.
que se especializa única y exclusivamente en certificación. Entonces, usted vaya y aprenda lo que tenga que aprender donde quiera aprenderlo, y venga, yo le hago un examen, y si lo pasa, le doy el título. Lo certifico como profesional a partir de un conjunto de pruebas definidas. Ese tipo de cosas están empezando a ocurrir, que digamos se parecen un poco más a las a lo que hemos visto en espacios más de orden vocacional, pero al menos en Norteamérica están empezando a ocurrir. Y eso abre la posibilidad para que otras cosas empiecen a ocurrir. Entonces, en ese artículo, él hablaba de enseñanza abierta, de open teaching, y lo definía como un espacio, una práctica en la cual el docente hacía pública la experiencia de aprendizaje. Y ese pública, en relación con lo que decías hace un momento, ese público en esa medida se equipara un poco con el abierto, porque ahí entra otro actor a jugar, y es nuestro amigo el LMS, el Sistema de Gestión del Aprendizaje, que hasta donde lo conocemos históricamente tiende a ser bastante cerrado.
Totalmente, diría yo.
Sí. Yo diría que, no sé, yo me debato un poco con eso, porque a veces siento que no es un problema de la herramienta como tal, sino del uso que hemos terminado dándole. Pero, en fin, el punto es que esa posibilidad de apertura se empieza a preparar con una práctica más pública, con publicar contenidos, las actividades del curso en wikis, que son cosas que Wiley empezó a hacer en 2007, que Alex Kuros también hacía ya en 2008, y que como que es adquirir una visibilidad enorme con el curso de conectivismo y conocimiento colectivo de George Simmons y Stephen Downes en 2008.
Que no hay que olvidar la declaración de Cape Town también, que es del 2007,
Sí.
que igual está muy enfocada hacia recursos educativos abiertos, desde luego, pero ahí se dejan esbozar algunos elementos sobre prácticas, aunque no está, digamos, enfocado a ese tema todavía, ¿no? Pero creo que es un referente también que hay que
Sí,
considerar.
de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Entonces, bueno, se empieza como a configurar todo este escenario, y digamos que en la práctica o en el relato de esas experiencias de personas como Evie Wiley, empiezan a aparecer unas cosas muy curiosas, y es, bueno, ¿qué pasa si yo uso herramientas públicas en el sentido de que cualquier persona puede acceder? Y efectivamente cualquier persona, cualquier estudiante puede acceder a la experiencia educativa. ¿Qué pasa si yo hago eso con una institución de educación superior? Y eso empieza a generar otro tipo de cosas. Y siento que ahí es donde empieza a configurarse esa idea de las prácticas educativas abiertas, yendo más allá de los recursos educativos abiertos. No se trata simplemente de use materiales licenciados con licencias abiertas en su aula, sino abra la experiencia de su aula, vuelva su práctica educativa más transparente, permita que otras personas que no están pagando por el curso ingresen a ese curso, esa es otra perspectiva, otro matiz de lo abierto, digamos, y eventualmente, ¿por qué no? En muchos casos es así, publique las actividades de su curso, los descriptores de las actividades que hace, en herramientas que le permitan a los estudiantes intervenir en ellas y modificarlas eventualmente, y vuélvalas recursos educativos abiertos. Entonces, eso ya como que cambia el asunto, ¿no? Porque como que yo siento que la perspectiva que uno tiene desde el punto de vista de los recursos es, los recursos están y me sirven para hacer mi curso. Entonces, yo selecciono recursos educativos abiertos, se los pongo a mis estudiantes y ellos aprenden con eso. Y ahí yo ya estoy usando OER, recursos educativos abiertos, y pues soy súper abierto. Pero este asunto de abrir la experiencia del aula, tanto en términos de la plataforma tecnológica como en términos de quién accede a ella, es ir un paso más allá. Y empieza a generar estas cosas a las que tú te referías un momento. Eventualmente puede un estudiante intervenir, dejar de ser simplemente el receptor de la educación. La educación deja de ser algo que me ocurre, algo que sufro, y pasa a ser algo en lo que yo tengo incidencia. A mí eso se me parece muchísimo a mucho del discurso de la pedagogía, ¿no? Y de muchas teorías de aprendizaje, en donde lo que dices es el centro del proceso. Es como si estuviéramos llevando eso a la práctica real,
Sí, cierto, cierto es. Mira, aquí hay dos cosas que me gustaría como hacerles énfasis. El primero tiene que ver con que el matrimonio de prácticas educativas tradicionales con recursos educativos abiertos, que es un matrimonio que no siempre, que es válido en principio, ¿sí? Es válido en principio, pero que no sabemos si realmente sea muy conveniente para efectos de lograr lo que el potencial de lo abierto requiere. Es decir, uno podría decir, hombre, buena parte, o uno podría considerar como práctica educativa abierta la producción y uso de recursos educativos abiertos, está bien. Pero uno puede, digamos, propiciar un espacio tradicional, digámoslo cerrado, que utilice recursos educativos abiertos y de alguna forma tú estás neutralizando el potencial del concepto de apertura. ¿Sí?
Sí, de acuerdo.
Entonces,
es el que se corre, de acuerdo.
Yo creería que la transición que se está llevando de un inicio, de una etapa inicial, digamos, en la que lo importante era no solamente reflexionar, sino producir, diseñar recursos educativos abiertos, pues estamos pasando de decir, hombre, es que si lo estamos haciendo, pero igual no estamos generando un impacto como el que queremos, tal vez el asunto no está en los recursos, sino en las prácticas, es decir, en lo que se hace con esos recursos, en el diseño del proceso de formación. Es decir, hagamos procesos formativos abiertos, no solamente hagamos recursos abiertos, ¿sí? Entonces yo diría que tendríamos que empezar a jugar un poquitico con el tomar la dirección de lo abierto es hacia repensar el proceso formativo y no solamente el uso de recursos. Ahí tal vez está como el siguiente paso en el cual uno tiene que empezar a profundizar, ¿no?
Completamente de acuerdo. Estamos en este primer episodio de Conversaciones en Línea, conversando con Andrés Chape respecto a prácticas educativas abiertas en general. Para quienes tal vez nos escuchan, pueden usar el chat que está disponible para dejar sus comentarios, para participar de alguna manera en la conversación, o pueden utilizar Twitter. Con el tag Reaprender podemos capturar algo de lo que ustedes vayan comentando y pensando, pues, a lo largo de esta conversación. Como les decía, hablamos un poco acerca de, la primera parte hablamos un poco acerca de, tal vez una rápida historia de dónde viene este asunto de lo abierto y cómo llega hasta un punto en donde las posibilidades de lo abierto empiezan a hacerse muy tangibles, pero nos damos cuenta que estamos hablando de algo con un alcance mucho mayor de lo que nos imaginábamos inicialmente. André mencionaba hace un momento que tal vez el reto está en enfocarse, o en lo que deberíamos pensar, es en enfocarnos en las prácticas y no tanto en los recursos. Yo coincido completamente con eso, y a modo de paréntesis quisiera decir que ese es justamente el problema que tengo desde hace varios años con los objetos de aprendizaje, que están completamente enfocados, el discurso está completamente enfocado en lo técnico y en el recurso, pero no en cómo transformar la práctica. Entonces, digamos que eso es ese énfasis es el que me cuesta a mí un poco de trabajo, y coincido plenamente en que el gran reto está en repensar ese proceso formativo. Pero, digamos, viéndolo de nuevo desde una perspectiva un poco histórica, arrancamos con recursos, hay gente que empieza a usar esos recursos en sus cursos, esos recursos abiertos en sus cursos cerrados. De nuevo, la distinción es importante. El recurso es abierto en términos de licenciamiento, el curso es cerrado en términos de acceso. No todo el mundo puede entrar. Y luego vienen otras personas que dicen, bueno, pues yo quiero hacer un curso abierto, con recursos abiertos, o con recursos no necesariamente abiertos, ¿por qué no? Pero sí, donde cualquier persona puede entrar. Entonces vamos a llamarlo curso abierto. Y entonces empiezan a aparecer todas estas experiencias de los últimos años, personas como David Wiley, Alec Kuros, Lee Blackall, George Simmons, Stephen Downs, y el asunto empieza a tomar fuerza, o al menos empieza a desarrollarse bastante. Y pues, la reflexión que planteas, Andrés, respecto al proceso formativo, yo diría que es como pensar en el siguiente paso, ¿no? A mí, en serio, me encantaría poder participar o poder ver cómo sería el diseño de un programa completo en donde la lógica es abierta, donde el programa es abierto, pero desde esa perspectiva. Y ver qué pasa, porque eso empieza a generar otro tipo de retos de toda naturaleza. Por ejemplo, uno empieza a trascender las barreras habituales entre cohortes. sea, un curso abierto no tiene por qué acabarse. No tiene por qué. Puede que tenga un inicio, pero no necesariamente tiene un final.
Sí, correcto.
Y eso es una cosa que es muy rara, al menos para mí es muy extraño pensarla. No estamos acostumbrados a que los cursos sean así. Tienen límites temporales definidos. ¿Y yo por qué querría seguir conectado con un curso que ya se acabó? Como que eso va un poco en contra de la lógica que tienen nuestras instituciones, ¿no?
Sí, pero porque es que precisamente si uno empieza a romper un poquitico el esquema de cohorte, de procesos de formación que inician en una fecha y terminan en otra, y empieza a pensar en procesos permanentemente abiertos, ese proceso está permanentemente abierto, pero probablemente no permanentemente abierto para mí. Probablemente para mí tiene un inicio y un final, pero no es el mismo inicio y el mismo final que para otra persona que accede a ese proceso de formación en un momento distinto o con otra intencionalidad distinta. Entonces, volvemos al asunto de que lo interesante de lo abierto en términos del proceso de formación es la participación de terceras personas como inesperadas, ¿sí? Personas que no están vinculadas formalmente, sino que aparecen. Pues si uno tiene un curso, ya digo así, que está permanentemente abierto, pues simplemente van apareciendo personas que encuentran ese proceso de formación, primero que todo, lo identifican, lo encuentran, reconocen en ese proceso de formación una oportunidad para aprender algo de lo que ellos estarían interesados en aprender, acceden a él y participan de acuerdo a sus propios intereses y motivaciones, que no necesariamente van a coincidir con las de la persona que lo diseñó. Que eso es otro asunto que es tal vez donde radica buena parte de la complejidad para poder diseñar eso, ¿sí? Una cosa es lo que uno como diseñador de ese proceso pretende o previsualiza y otra cosa es lo que la persona que lo va a utilizar está buscando o requiere, ¿sí? No necesariamente las dos cosas pues, van a empatar necesariamente desde el punto de vista de lo abierto,
Pero
¿sí?
empatan en cualquier experiencia educativa. Yo me temo que no, creo que es una falacia desde la que nos movemos, ¿no?
Pues no necesariamente, porque uno puede decir, hombre, yo diseño una experiencia de formación que está, digamos, que tiene un propósito para que digamos, desarrollar una cierta competencia o adquirir unos ciertos conocimientos o generar unas experiencias de aprendizaje de una u otra naturaleza. Y eso se puede publicar, digamos, de manera explícita. Y la persona, al enterarse de eso, si coincide con sus intereses, pues toma la decisión de. Ahora, eso no necesariamente pasa en el ámbito de lo formal. ¿Sí? Es decir, un estudiante de una carrera universitaria, pues puede que no esté de acuerdo o puede que no esté interesado en buena parte de los propósitos de formación que se le ofrecen y, sin embargo, los toma.
Sí,
Sí,
y digamos, en mi
digamos
caso
porque el
personal,
mismo sistema se encarga de tener una predeterminación.
sí, iba a decir que en mi caso personal, pues yo, digamos, son pocos los cursos de mi pregrado que recuerde. Incluso el colegio, que yo tomé porque yo quería, pues no, eso era lo que tocaba, y esos son los objetivos que hay que lograr, y si no lo logras, las consecuencias pueden ser apocalípticas. Pero eso diría que ahí todo se va tocando con todo. Ahí entramos a traemos a la mesa el problema del sentido, que es otra crisis latente en desde la perspectiva de muchas personas. Para nuestros sistemas educativos actuales. ¿Por qué hacemos con estudiantes a quienes no les interesa lo que la educación tiene para ofrecer? Y pues más allá de si es un problema real o un problema de perspectiva o de percepción, lo cierto es que uno escucha a muchos docentes hablando de eso y esa desalineación en lo formal coincide en que tal vez uno podría encontrar mecanismos para empezar a no resolverla, pero sí abordarla en lo abierto. Pero
Sí.
implica cambiar la lógica desde la que uno se mueve, siento yo.
¿Como lógica en qué sentido, Diego? ¿O hacia dónde?
mi sensación personal, digamos, con la experiencia que he tenido en los últimos 2 años, es que, no sé, ¿cómo lo expreso? Me viene a la mente esta frase de Morfeo en Matrix. Hay una diferencia entre conocer el camino y caminar el camino. Y creo que eso es más cierto en educación de lo que uno cree. Muchos de nosotros, digamos, tenemos un discurso muy consolidado y uno lo ve en congresos y en todo tipo de escenarios, pero a la hora de ver la práctica, es la misma práctica de siempre. Como que cuesta trabajo el trascender esa barrera, esa brecha invisible entre el discurso y la práctica.
Sí.
Así que es a eso a lo que me refiero con otra lógica. Por ejemplo, para el caso de los cursos abiertos que yo he tenido la oportunidad de hacer, y no está de más recordar que, pues algo que no dijimos al inicio, Andrés es profesor de la Universidad de La Sabana, en Bogotá, Colombia, y pues una de las personas que hizo posible que en 2009 ofreciéramos el curso e-learning, que sería el primer curso abierto realizado en Colombia, el primer curso abierto en línea realizado en Colombia, y hasta donde sabemos el primero en Latinoamérica. Así que, pues no es... las preocupaciones sobre este tema no son nuevas. Y en estos años, o mejor, cuando empezó esa experiencia en 2009, uno de los grandes retos fue ese: bueno, si yo voy a publicar todo mi contenido en un wiki, que es público por definición, ¿será que los estudiantes lo cambian? Y uno como docente siente un poquito esa inquietud, ¿no? ¿Qué pasa si los estudiantes cambian el currículum? ¿Qué voy a hacer yo? Lo que he encontrado hasta el momento, en esos 2 años, es que es muy escaso que los estudiantes hagan eso, que cambien cosas que están en el wiki, a menos que uno les diga de manera específica, mire, hágalo. Así que,
pero eso tiene
que
también
ver con razones culturales, ¿no?
Sí, eso es lo que te iba a mencionar. Es decir, digamos que el concepto de lo abierto, en tanto no es en este momento un asunto que cale demasiado en el pensamiento de quienes participamos en los procesos educativos, pues tampoco tendría por qué verse reflejado en toda su magnitud en los procesos abiertos. Me explico. Es decir, si uno dice que lo abierto tiene que ver con la posibilidad de transformar, ¿sí? Con la posibilidad de que un estudiante pueda... un estudiante inclusive que no está matriculado en un curso, sino que simplemente llega a él por X o Y razón y decide participar para aprender algo, tenga la posibilidad de transformar ese curso, porque es abierto, porque puede ser adaptable, porque no solamente es público en términos del acceso, sino que es abierto, ¿sí? El asunto es que serían muy pocas las posibilidades, las probabilidades de que eso suceda, en tanto muy pocos aprendices conciben que pueden tener ese rol de transformadores de ese proceso de formación. Porque todavía no es un asunto que esté como metido, que haya calado en la mente de enseñantes y aprendices. Entonces, puede que uno lo diseñe y asuma el riesgo de que pueda ser transformado, pero las posibilidades de que una persona llegue y realmente lo cambie, pues son pocas, pero pues yo creería que son pocas en este momento.
Sí, pero eso puede cambiar obviamente. Estaba pensando que, y tienes razón, yo coincido plenamente en que, no sé, es como si uno tuviera una palanquita y pudiera ir moviendo la palanquita para buscar distintos niveles de apertura. Tener recursos es un primer nivel, de pronto permitir que estudiantes externos accedan al curso es otro, y permitir, no solo permitir, sino estimular que haya cambios y una discusión abierta, de hecho, sobre los objetivos y sobre la manera en la que
la estructura misma,
exacto, es otro. Ahora, habría que ver hasta qué punto es deseable en todas las áreas o no, en fin. Creo que coincido contigo en que no se trata en realidad de avanzar hacia una perspectiva radical, donde lo que hay que hacer es esto, porque en mi práctica, si hay algo de lo que estoy convencido, es que hay que hacerlo paso a paso. Uno como docente tiene que ir avanzando pequeños pasos para irse dando confianza y para atreverse a explorar cosas que antes no ha hecho. Y digamos que lo que dices de la es poco común que un estudiante haga ese tipo de cambio. Estaba pensando que en los cursos que he hecho hasta ahora, la única vez, las ocasiones en las que ha ocurrido ha sido un estudiante en modalidad abierta, curiosamente, el que se lanza a cambiar cosas de las actividades que están publicadas. Eso es interesante porque podría uno inferir, obviamente, manteniendo la justa dimensión, pues, y es un tema para discusión también, ¿será que quienes están en modalidad formal todavía están, digamos, en una relación de poder y muy específica, muy definida con relación al docente? Y es una relación que no sienten tanto quienes están en modalidad abierta. Yo diría que eso también puede ser un aspecto importante tener en cuenta. Una cosa
Sí.
que también recuerdo que ocurrió mucho, que ha ocurrido en los cursos abiertos, es que cuando uno tiene un grupo de personas que están en modalidad formal y tiene unos cuantos que están en modalidad abierta, y esos cuantos en modalidad abierta, digamos dos o tres, empiezan a participar mucho, empiezan a aportar mucho, eso empieza a generarle un conflicto a quien está en modalidad formal, porque quien está en modalidad abierta no están pagando por eso, no están pagando por esa experiencia de aprendizaje, no van a recibir una certificación por ello. No obstante, participan más que los que están en modalidad formal. Yo creo que eso genera un conflicto que antes no existe en un aula. En un aula uno tiene el que trabaja mucho y el que trabaja poco, y si el grupo jala hacia atrás, puede ser que el grupo en general no trabaje tanto. Pero cuando hay un actor externo, que no es el docente, que está empujando o está jalando al grupo, eso cambia un poco las reglas del juego. Así que, digamos que ese es solo uno de los pequeños ejemplos de cómo la presencia de una persona, una modalidad abierta, empieza a generar otro tipo de procesos para quienes están en una modalidad formal. El punto ahí es, si lo queremos pensar en un contexto institucional, tendría que ser claro para el estudiante en modalidad formal y para el estudiante en modalidad abierta, qué gana y qué no gana estando en cualquiera de esas dos modalidades. Porque perfectamente, al abrir la experiencia educativa, uno podría tener un problema de largo plazo para la manera como operan estas instituciones actualmente, en términos económicos y en otros aspectos, no lo sé.
Sí, pues yo diría que la discusión habría que llevarla también en ese orden de ideas al nivel institucional,
Sin duda.
porque ahí estamos hablando de una tensión enorme entre control y descentralización. Es decir, las instituciones de educación, no solamente
Pero
las de superior, todas las instituciones.
una cosa adicional, Andrés, a esa tensión que ponías. Yo diría que yo agregaría a ese punto de tensión la promesa de equidad, la responsabilidad social que tiene la institución en esos términos.
Correcto. Bien, incorporémoslo también. Control, descentralización, equidad. Las instituciones educativas funcionan bajo el paradigma del control. Es decir, funcionan bajo la norma, funcionan bajo ambientes controlados, ambientes de aprendizaje controlados. Es decir, partamos del paradigma del campus, ¿sí? Un campus que, bueno, no en todas partes del mundo, pero por lo menos en Colombia son espacios cerrados, espacios donde uno tiene que entrar con un carnet.
Sí.
Y no todo el mundo puede entrar,
Sí, sí,
¿sí?
sí, sí.
Y son ilusiones que se trasladan a lo digital también. No es gratis que el concepto de LMS sea como es. No es gratis que uno tenga que, para poder acceder a un proceso de formación virtual, tenga que tener carnet, es decir, tenga que poner su usuario y su contraseña.
Sí,
Así
exacto.
como uno le muestra el carnet al señor de la vigilancia en la portería del campus. Entonces, el asunto es que estos procesos abiertos, los procesos en donde se incentiva o se desearía la participación de unas terceras personas desconocidas, ¿sí? vulneran esa ilusión del control. Y eso genera mucho conflicto. Es decir, una institución que debe su prestigio a saber cómo funcionan las cosas, a que las cosas se deben hacer de una cierta forma, siguiendo unos ciertos métodos, con un cierto currículo, que sabe quiénes son los profesores, que sabe quiénes son sus estudiantes. Una institución que funciona bajo esa ilusión de control encontraría absolutamente subversiva la idea de los procesos abiertos. Siendo tan enriquecedores como podrían ser, entrarían en una franca tensión con el ideario o con la logística, más bien, de lo formal. Entonces ahí tenemos una lucha que tendríamos que justificar muy bien para poder encontrarle a ese espacio de lo abierto un sitio, digamos, apropiado que pueda crecer dentro de las instituciones de educación.
Sí, yo coincido con eso, pero sabes que mi sensación personal, y puede ser completamente equivocado, es que al igual que de pronto otros temas que tienen que ver con lo tecnológico, la institución o los niveles directivos de las instituciones no son muy conscientes de lo que significa eso. Y si uno se pone a hacer un inventario de muchos de los cursos que pues de muchos de los cursos abiertos que han aparecido recientemente en los últimos años, si bien son ofrecidos en el marco de algo institucional, es muy claro que es un docente que se le hace hacer eso trayendo su propia red, usando su propia visibilidad para hacer
Bajo
posible ese
su propio
proceso.
riesgo.
Exacto, además, y pues ya es un enorme logro el encontrar instituciones que permitan hacer ese tipo de cosas. Una cosa recurrente es, en mi experiencia personal al menos, es, yo voy a hacer el curso abierto, listo, ¿puedo ponerlo en Moodle? No, no, es que no, se trata justamente de que no esté en Moodle. Ah, no, podría, pero bueno, está bien, pero puede ser en Moodle, ¿por qué no hace un esfuerzo y lo pone en Moodle? Y eso es muy interesante porque la lógica institucional llega, o sea, toca esos espacios y en particular con lo que mencionaste hace un momento de los estándares, los procesos definidos, lo que me inquieta un poco es que perfectamente puede limitar el crecimiento de ese tipo de experiencias alternativas, precisamente porque hay un estándar que existe y porque hay una regla que es la que hay que respetar. Eso aplica para cualquier otro tipo de proceso de innovación, obviamente. Así que no es un tema menor, me dirían en Argentina. Pero había una cosa que quería, que se me había quedado antes y que ahorita que hablabas me vino a la mente, y es otra distinción importante con respecto a lo abierto. Recientemente con el curso que está ofreciendo Stanford de inteligencia artificial, pues eso también ocupó montones de titulares. Stanford va a ofrecer un curso para miles de personas y es abierto. Cualquier persona puede acceder a la experiencia de educación de Stanford. Cuando uno se pone a ver lo que hay detrás de la experiencia masiva con miles de personas, con frecuencia lo que uno encuentra son charlas grabadas, sistemas de apoyo, sistemas informáticos que pues definitivamente ayudan un poco en el seguimiento y en la evaluación, sobre todo en la autoevaluación de los participantes, pero no hay un contacto individual entre estudiante y docente. No está previsto. Digamos que la tecnología y las grabaciones actúan como intermediarios en ese proceso. A mí me parece importante mencionar eso porque cuando se habla de abierto no necesariamente está hablando de autodirigido. No significa que si tenemos un curso que no tiene por qué acabar, eso quiere decir que no hay un docente, sino qué pasa
Correcto.
si en el caso de lo que estamos haciendo en este año con el Plan Ceibal en Uruguay, ese curso, que es un proceso de más largo alcance, pero le siguen diciendo curso, se llama Aprendizaje en Red con Uso de TIC. Y ya hemos hecho tres cohortes, pero estamos usando los mismos espacios tecnológicos para las tres cohortes. Lo que uno haría habitualmente en una cosa como Moodle es: tengo una cohorte, se acabó la cohorte, copio el curso, el contenido, siguiente cohorte, se acabó esa otra cohorte, y otra vez el mismo proceso. Copio el contenido, quito los estudiantes, nuevos estudiantes. En este caso, como estamos usando los mismos espacios y la misma infraestructura, quienes ya pasaron por el curso siguen recibiendo información de las personas de la nueva cohorte. Y quienes están en esta cohorte actual pueden acceder a los trabajos que hicieron las personas de la cohorte anterior. No solo eso. Estamos viendo el caso de un par de docentes. Estamos en la tercera cohorte en este momento. Y tenemos dos docentes que participaron en la cohorte anterior en modalidad formal, pero decidieron hacer el curso otra vez en modalidad abierta. Ese tipo de cosas no ocurren fácilmente si uno está montando una cosa como Moodle. O sea, como que yo resumiría la sensación que se me inspira en la frase de McLuhan, en el medio es el mensaje. Si no estuviéramos usando cierto tipo de tecnología y cierto tipo de organización, no sería posible ver esos efectos, en donde una persona que ya participó formalmente, que tal vez recibió un certificado, regresa a hacer el mismo curso, a vivir la misma experiencia, pero esta vez en modalidad abierta, como dándose el tiempo para verlo desde otra perspectiva. Eso a mí me resulta muy interesante y me pregunto qué implicaciones tendría para un programa más formal. Yo siento que si uno se mueve desde una lógica un poco más abierta, entendiendo abierta la manera que hemos tratado de enmarcar en este rato, en realidad estamos hablando de la consolidación de comunidades de práctica profesionales. Ya no estamos hablando de formar gente, estamos hablando de un proceso diferente que tiene que ver mucho con lo que se supone que nos gustaría hacer en la educación superior, pero llevado a la práctica. Y obviamente hay muchísimo por hacer, son experimentos iniciales, pero sí, creo que el potencial es enorme, pero no solo desde el punto de vista formativo, sino desde la concepción de ese proceso formativo con una mirada distinta, una mirada en donde el contenido pasa a ser un medio para lograr un proceso de aprendizaje más en la línea de lo que Tim Berners y Jean Labe mencionan en su libro de, en las ideas iniciales sobre aprendizaje situado, más en esa línea. Entonces, yo siento que hay un potencial enorme ahí porque, por otro lado, si lo que yo tengo es una comunidad de aprendices que, por ponerle algún término, una comunidad profesionalizante de aprendices, si en eso se convierte mi programa académico, yo puedo trascender eso incluso al mundo laboral. Las personas, los exalumnos ya no necesariamente tienen que venir cuando hay una reunión de exalumnos, sino que se crean espacios y se crean lazos que justifican que siga habiendo un intercambio mucho más directo entre los que están arrancando apenas en el programa académico y los que ya son egresados y están viviendo una práctica en el mundo real. Yo siento que eso abre un potencial enorme desde muchas perspectivas, pero me pregunto si sistemas como un LMS y pues muchas de las prácticas que tenemos habitualmente nos permiten avanzar hacia allá.
Pues yo creería que en principio no. Es decir, yo creo que hay un choque de frente entre el concepto actual que se tiene del LMS con el asunto de apertura. Yo creo que más bien el asunto de las prácticas educativas abiertas deberían soportarse más en conceptos como ambientes personales de aprendizaje que sobre sistemas de gestión del aprendizaje. Son dos aproximaciones hacia la, digamos, organización de espacios para aprender que van por dos caminos totalmente distintos. Uno, yo repito, es decir, los ELMS son un resultado de la continuación de la forma como tradicionalmente vemos las cosas, llevado al ámbito de lo digital. Sin embargo, el ejercicio de lo abierto en los procesos formativos requiere, como tú ya lo has mencionado varias veces, de una forma distinta de organizar los procesos formativos. El concepto de ambiente personal de aprendizaje yo pensaría que está a la base de las prácticas educativas abiertas. Es decir, en tanto un estudiante, una persona que, un aprendiz, logra conformar una red de recursos, una red de apoyo para aprender, soportada en conexiones, ¿sí? Soportada en recursos informáticos, Esa estructura de soporte con base de conexiones es la que finalmente va a permitir que esa persona llegue a los espacios en donde están sucediendo las cosas, o, no, o en donde están la, o donde está la fuente de la información, o donde está la persona con la cual puede interactuar. Entonces, yo pensaría que el asunto de prácticas educativas abiertas nos debería conducir hacia empezar a considerar el tema de los ambientes personales de aprendizaje más como, como un ejercicio de, digamos, de sustento, de soporte, que como un asunto todavía de mucha retórica.
Pues es bien interesante que menciones eso porque digamos que algo que ha sido recurrente para mí en los últimos años y que como que cada vez se afianza más es ese convencimiento de que tal vez la experiencia educativa, la institución formal como tal, en lugar de proveer el contenido, tal vez tiene una oportunidad enorme para ayudarle al aprendiz a desarrollar su ambiente personal de aprendizaje. Y lo que me parece importante ahí es que de nuevo, el lenguaje más poderoso de lo que uno cree, el lenguaje nos limita o nos abre posibilidades.
Sí, el lenguaje genera realidad, como dicen.
Sí, totalmente, totalmente. El punto ahí es mi percepción frente al tema de las personas de aprendizaje es que hay una fuerte tendencia a verlo como un problema tecnológico. Y yo creo que cuando se aborda desde una perspectiva mucho más de aprendizaje, las posibilidades que abre son mucho mayores. Cuando la reflexión no se trata, cuando el problema no es cuál es la herramienta NetVibes o la que sea que me va a servir como ambiente personal de aprendizaje, sino cuál es el entorno en el que aprendo, cuál es el ambiente, cuáles son las personas que hacen parte de ese ambiente, cuáles son los medios, cuáles son mis hábitos de consumo de información, cuáles son, para ponerlo en palabras de otras personas, cuál es mi dieta cognitiva, si se quiere. Cuando eso se empieza a hacer tangible, cuando yo me enfrento a ese problema, y lo he visto una y otra vez en los talleres de Educam, no solemos pensar en eso. Y cuando lo pensamos, empezamos a ver patrones. Y cuando vemos patrones, abrimos la puerta para intervenir en esos patrones y para decidir que tal vez hay herramientas que nos sirven, pero tal vez hay otros grupos a los que yo podría acceder y tal vez hay otros medios que he desestimado y que podrían ser de utilidad, etc. Así que yo coincido con lo del ámbito personal de aprendizaje, pero cuando hablo de desarrollar, de apoyar el desarrollo del ámbito personal de aprendizaje, estoy en realidad pensando en cómo hacer para acompañar a los aprendices a desarrollar esas habilidades, si se quiere, de gestión personal del conocimiento. Ahora, eso nos lleva a en la cabeza de muchas personas, siento yo, eso lleva a un dilema. Y el dilema es, o desarrollo esas habilidades o doy el contenido que tengo que dar, porque es que el pensum lo dice, mi currículo lo dice, yo tengo que responder por eso. Yo no siento que sea una cosa excluyente, por el contrario, creo que es un problema de creatividad y uno puede enfocarse a desarrollar ese tipo de habilidades mientras desarrolla de manera efectiva la apropiación de ese contenido específico que se supone que se debe cubrir en un curso.
Sí.
Pero es una lógica distinta. Por ahí va lo que te decía hace un momento de pensarlo con una lógica diferente, pero montarse en esa lógica es, la experiencia que he tenido me sugiere que no es tan fácil. Es fácil el decirlo y a mí ahora me asombra bastante. Pues ver que muchas de las cosas a las que uno está expuesto en términos de documentación y en términos de montones de recursos son muy enfáticos en cómo debería ser el mundo, pero no es tan común ver esos ejemplos en donde dicen, mire, yo lo hice así y funcionó o no funcionó, o me voy a lanzar a hacerlo de esta otra manera. Siento que todavía estamos como en un punto de percibir las posibilidades. Y creo que nos caería bien el lanzarnos a hacer más experimentos de ese tipo. Sería muy,
Sí,
muy provechoso.
totalmente.
Bueno, pues los temas que se.
Quedan abiertos.
Sí, ¿cómo no? Para ser absolutamente consecuente, los temas quedan abiertos. Y pues, como mencionamos al inicio, la idea es que esta sea una de varias conversaciones. Y lo que queríamos era como tener un primer intercambio y hacer un primer barrido sobre un montón de temas. Como ven, esto pasa por todo y empieza a tocarse con todo. Para en las próximas conversaciones tratar de aterrizar en algunas cosas un poco más puntuales. Entonces, qué sé yo, uno, podremos hablar acerca de lo que
Evaluación,
significa la evaluación, por
evaluación
ejemplo.
en el marco de lo abierto.
Sí, ¿qué significa evaluar en ese caso? ¿Qué significa lo tecnológico en ese caso? ¿Uno puede vivir en un LMS y jugar a lo abierto? ¿Será que se puede o no? También ¿cuál es el papel que juega un estudiante en movilidad abierta? ¿O cómo se desarrolla una conversación descentralizada? Que es otra cosa que para mí es bien interesante. Ya, si uno ya no tiene un foro de discusión centralizado donde todos vamos y hablamos acerca del mismo documento, sino que cada persona tiene un blog en donde está desarrollando su propio camino de aprendizaje, ¿qué implica eso? ¿Qué implica en términos de seguimiento? ¿Qué implica en términos de la dispersión, si se quiere, de la fragmentación de la comunicación? ¿Será que es necesario converger? ¿Será que es necesario que todos lleguemos al mismo punto? ¿O será que no? Esto que André mencionaba hace un rato acerca de que el estudiante transforme la experiencia misma de aprendizaje, yo lo veo también ligado con el tipo de actividades que uno propone. Si las actividades son lo bastante generadoras, cada cual vive su curso desde su propia posibilidad e interactuando con otros y construyendo en conjunto con otros. Pero bueno, son un montón de temas que nos van a dar para muchos otros momentos, afortunadamente. Y bueno, Andrés, palabras finales. Bueno, no finales, sino para
Bueno,
dejarlos en
por
suspenso.
ahora. No, por ahora. Yo, pues, concuerdo contigo. Esto es, hay todavía mucho, mucho por abordar. Esto es un tema absolutamente emergente y como tal, reviste un interés, inmenso. Para mí es un interés de naturaleza personal, pero que tiene mucho que ver con mi quehacer diario. Pues delicioso me parece continuar con estas experiencias. Ya la madurez, digamos, o la misma evolución, tal vez no sea madurez, la evolución misma de la conversación nos irá guiando por temas un poquito más específicos, que nos permitan también empezar a detallar un poquitico el panorama amplio sobre el cual hemos arrancado ahora. Estos, desde luego, no serán, o lo que hemos hablado ahora no será lo único de lo que deberíamos hablar. Y si esta experiencia ha de ser coherente y consecuente con el mismo objeto de conversación, deberíamos tener digamos, nuevos temas y nuevas inquietudes, no de parte ni de Diego ni de parte mía, sino de otras personas que se encuentren en esta conversación por la red y quieran aportar y participar en la misma. Estas conversaciones deberían ser evidentemente conversaciones abiertas.
Sí, pues obviamente hay unas limitaciones tangibles que la tecnología nos da, pero creo que sí es sano decir que después de este exitoso experimento, lo que sigue es invitar a otras personas a que nos acompañen para traer otras perspectivas frente a este tema y así seguir enriqueciendo la conversación.
Yo creo que, Diego, nosotros deberíamos, y no sé si usted es ya estimado, establecer un espacio para recoger opiniones y aportes de esas terceras personas inesperadas, desconocidas todavía, propias de lo abierto, que quieran transformar toda esa experiencia y aportar y conducirla de una cierta forma. Pues tú has mencionado como el chat de Ustream como una opción, pero tal vez deberíamos de alguna forma, a lo largo de estas conversaciones, empezar a generar un espacio que permita recoger esas consideraciones que no existen todavía, pero que podrían llegar a conducir el hilo de la conversación en un futuro próximo.
Sí, completamente de acuerdo. Yo insisto en que este primer episodio, decidimos llamarlo así, es un experimento. El chat que nos acompañó a lo largo de esta emisión en vivo nos sirve para las cosas en vivo, pero creo que sí es oportuno el pensar en cómo tratar de hacer visibles esas colaboraciones y esas opiniones, comentarios y nuevas ideas que otras personas escuchen esto más adelante puedan tener. Así que por lo pronto, lo que les podemos decir es que en radio.reaprender.org podrán encontrar no solamente la información sobre nuevas emisiones en vivo de estas conversaciones, sino también los episodios que ya han pasado y vamos a mirar también cómo incluimos esos espacios para empezar a traer otras voces. Nos interesa eso sin lugar a dudas. Y sobre todo, diría yo, ahí ya entra mi interés más pragmático, desde lo práctico. Qué bueno el poder escuchar más de lo que está pasando con esto en realidad. No solamente escuchar el discurso de lo que podría ser, sino enfrentarnos con lo que está pasando en realidad y lo que no está pasando en realidad, para a partir de ahí encontrar nuevas posibilidades.
Muy bien.
Bueno, Andrés,
Entonces,
pues muchas
como siempre,
gracias.
ha sido un placer conversar contigo, Diego.
Sí.
Así lo suponía desde el principio y en efecto así sucedió.
Es un gusto, son muchas las cosas que aparecieron. Ahora que lo pienso, tal vez podríamos tratar de incluir algunos recursos adicionales después de cada sesión. Hemos hablado a lo largo de este episodio de diversos documentos, de declaraciones, de cosas que configuran de alguna manera la historia reciente de este tipo de prácticas. Así que puede ser también una forma de ayudar a enriquecer la discusión. Una cosa que no está de más decir es que buena parte de esos documentos están en inglés todavía. Así que hay también todo un trabajo que tenemos pendiente de tratar de abrir estas conversaciones para otras personas en nuestro idioma. Es claro que la barrera del idioma es algo que nos afecta todavía, así que pues es otro de los retos que tenemos para afrontar poco a poco. Con todo eso dicho, vamos a poner nuestra música de fondo un momento y nos acercamos entonces al final de este primer episodio de conversaciones en línea de Reaprender. Hoy hablamos sobre prácticas educativas abiertas. Los acompañamos el día de hoy Andrés Chape, que es Andrés Chiape con doble P en Twitter, y Diego Leal, soy Cadmon, QADMON en Twitter. Pueden utilizar el tag Reaprender para contribuir con comentarios si escuchan esto después de la emisión en vivo. O pueden contactarnos a través de Twitter o simplemente con una búsqueda en Google pueden encontrarnos. Les repito que en radio.reaprender.org pueden encontrar más información sobre las nuevas emisiones de estas conversaciones. Gracias por acompañarnos. Reciban un saludo desde Bogotá y desde Río de Janeiro y nos vemos la próxima vez.
Un saludo.
Les recuerdo que estos episodios están publicados bajo licencias Creative Commons. La música utilizada en los episodios también está publicada y disponible bajo licencias Creative Commons.